Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La semana que acaba de terminar nos deja una triste, una dolorosa noticia. Otra vez un choque de trenes, un accidente fatal, heridos, víctimas fatales. Es un tema indudablemente preocupante. Y tiene que ver con toda una historia de desmantelamiento de empresas públicas, de políticas deliberadas que vienen de larga data. Recordemos que el levantamiento de vías férreas, el reemplazo del ferrocarril por los camiones, con todo lo que supone esto en materia de contaminación, de uso irracional de recursos, empezó hace mucho tiempo, en la época del presidente Arturo Frondizi, el plan Larkin, y el golpe de gracia con toda certeza se produjo en los 90, con aquello de ramal que para, ramal que cierra. Es fácil destruir, es fácil tirar abajo algo que llevó muchísimo tiempo levantar, poner en marcha, asegurar un funcionamiento eficaz y eficiente. Es muy difícil reconstituirlo, porque no solamente hacen falta políticas públicas, políticas de Estado, para invertir en material rodante, en ampliar las redes ferroviarias, en asegurar su mantenimiento adecuado. Hacen falta también las personas calificadas, capacitadas, responsables, que conduzcan eficaz y eficientemente esas empresas que están para servirle a la gente, para asegurar su traslado, para asegurar la comercialización de productos desde los lugares más remotos del país hacia los puertos donde se embarcan y van hacia el exterior. Y esto indudablemente nos llena de congoja y por supuesto desde aquí le hacemos llegar nuestra solidaridad, en fin, nuestro abrazo fraternal a las víctimas, a las familias de las personas que han sido afectadas por este horroroso, reiterado accidente ferroviario en Castelar. Y esto, permítanme, lo relaciono con otro tema también de la semana última y es el cierre de listas, de alianzas, porque está en disputa indudablemente el futuro del país. ¿Cuál de los modelos en pugna habrá de garantizarse de aquí en más? Si un modelo que apunta a garantizar un Estado presente, activo, que paulatinamente vaya cubriendo ese medio vaso vacío que nos viene de la historia, de las décadas pasadas, o un modelo que pretende volver a la década de los 90, al mercado absoluto y el Estado ausente. ¿Ustedes escucharon alguna propuesta programática de las alianzas opositoras que se han formalizado en los últimos días? ¿Alguna propuesta de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los argentinos? ¿O todo es una sumatoria de críticas, de denuncias, de protestas, de reclamos, de abstracciones que no concuerdan con un presente que muestra que a pesar de todo lo que falta, se han hecho avances, se han consagrado derechos como antes nunca conocía la sociedad argentina? Es importante relacionar ambas cosas porque el accidente del otro día en Castelar tiene que ver justamente con los resultados de una política nefasta. Por supuesto, no hay que quitarle responsabilidades a quienes estuvieron al frente del operativo, quienes condujeron el tren que chocó, quienes permitieron que saliera esa formación a pesar de que los frenos no funcionaban adecuadamente. Es condenable, es lamentable, esperemos que actúe la justicia y esperemos rápidamente respuestas oportunas y satisfactorias, además del resarcimiento a las familias. Pero hay que hacer hincapié en que esto es producto de una historia que hay que revertir. Y este proceso electoral que se avecina nos tiene que ayudar a los ciudadanos, a las ciudadanas de nuestro país, a tener clara conciencia de que todo lo que falta, todo lo que es necesario resolver, está en el camino que venimos transitando desde hace 10 años.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Bienvenidas, bienvenidos todos, queridísimos oyentes, a esta nueva edición de nuestro programa semanal, como ya se dijo, dedicado a la economía solidaria. Y aquí estamos como siempre y mejor que nunca, con Liliana Carpenzano.
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Disculpen esta voz que tengo así grave, tiene que ver con la época del año.
Es la época, se comprende, a pesar de que te has dado la vacuna contra la gripe.
Sí, todos los años me lo doy.
Me parece muy bien, hay que ser prudente. Les contamos, amigos y amigas oyentes, que en el Centro Cultural de la Cooperación se sigue desarrollando el ciclo La Patria Grande, con visitantes verdaderamente ilustres. Esta semana fue el turno del cubano Abel Prieto, actual diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Durante 15 años fue ministro de Cultura de la isla. Hoy vamos a escuchar algunas ideas vertidas por este licenciado en Lenguas y Literaturas Hispanas en torno a la cultura en la Cuba de hoy y de toda la región de América Latina y el Caribe.
Y para profundizar este análisis de nuestra cultura en un cambio de época en América Latina y particularmente en nuestro país, nos va a acompañar Luis "El Chino" Sanjurjo, docente y miembro del área cultural del Centro Cultural de la Cooperación.
Nació el 15 de junio de 1916. Es decir, Liliana, que Horacio Salgán está cumpliendo nada menos 97 años y hoy lo vamos a festejar aquí, en Desde la Gente.
Y Ana Grondona insiste en analizar lo que nos pasa y por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinos.
Como siempre, con gran profundidad y lucidez. Y hoy la producción de Silvia Porritelli nos acerca a la historia de la Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y otros servicios de General Pico, La Pampa.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
En Argentina, las cooperativas de servicios públicos contribuyen de manera fundamental en el desarrollo urbano y rural de todo el interior del país. Con su presencia posibilitan que un sinnúmero de pueblos que no resultan atractivos para grandes empresas y a los que el Estado tampoco llega, cuenten con servicios esenciales. Según el último relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, en la Argentina operan más de 1.200 cooperativas, atendiendo principalmente necesidades como telefonía, electricidad, agua potable y saneamiento urbano. Existen cooperativas de servicios públicos en todo el territorio nacional. No obstante, hay que destacar que el 81% de las mismas se concentran en cuatro regiones. En la región pampeana se encuentra el 11% de ese total. Precisamente la experiencia que hoy vamos a conocer se desarrolla en La Pampa, exactamente en la localidad de General Pico, la segunda ciudad en importancia de la provincia.
General Pico tiene, obviamente, el peso del sector agrícola, que es bastante fuerte, es más que del sector ganadero. Lo que tiene General Pico es una impronta industrial de hace muchos años, que ha tenido altibajos, pero que más o menos se mantiene, una característica distinta a la actividad económica de la ciudad. No deja de tener un peso muy fuerte en la producción primaria, pero hay industrias alrededor que de una u otra manera están vinculadas que tienen una impronta distinta, ¿no? Y la actividad comercial también tiene su importancia.
Gustavo Peironet, gerente de la Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y otros servicios de General Pico, Corpico, así se llama, nos ponía en contexto respecto a la situación socioeconómica en la que opera la cooperativa, fundada ya por el año 1948. Si bien esa fue la fecha de inicio formal de la entidad, su historia se remonta aún a una década atrás. En esos tiempos la localidad había comenzado a crecer, pero el suministro de la energía eléctrica era precario, dado que la empresa que lo prestaba y que cobraba tarifas abusivas no realizaba inversiones para la renovación de los equipos. Esta situación llevó a un grupo de vecinos a conformar una comisión que luego dio origen a la cooperativa. Materializar esta iniciativa llevó varios años y fue recién el 3 de enero de 1957 cuando la cooperativa de General Pico comenzó a generar y distribuir energía eléctrica en la ciudad. Del mismo modo, con la misma preocupación, la organización solidaria fue incorporando nuevas prestaciones. En 2010 sumó el servicio de transporte público de pasajeros, como nos cuenta su presidente, Manuel Freijedo.
Hace, por una necesidad de la sociedad de General Pico, de tener la administración y la producción de energía. La ciudad no daba para que una empresa privada, digamos, pudiera dar el servicio por la cantidad de pasajeros, costos. El servicio es municipal y la municipalidad lo concesiona. El concesionario anterior no le cerraban los números, no podía recuperar unidades, en fin, no podía brindar el servicio como era necesario. Y la municipalidad barajaba varias alternativas, se llama concurso, para ver si alguna privada estaba interesada. Entre ellas vino una empresa de Buenos Aires, que es la que está dando ahora el servicio de a medias en la capital de nuestra provincia, que es Santa Rosa. Y después de una evaluación de ir y venir, se presenta a la cooperativa como alternativa. Bueno, se llegó a un acuerdo, se hizo un contrato de concesión por 5 años, creo, 6 años, no es muy largo. Estamos brindando el servicio con 6 unidades, 3 recorridos tenemos, y creemos que estamos dando un servicio necesario para la población.
A partir del 1 de abril de 2010, Corpico asumió la responsabilidad de brindar en la ciudad de General Pico el servicio de transporte urbano de pasajeros. Y como señaló el presidente de Corpico, Manuel Freijedo, fue una decisión compleja pero necesaria, que significó al mismo tiempo un gran desafío y un compromiso de la entidad ante una necesidad social de su comunidad. Este criterio solidario se aplicó en todas las prestaciones que ofrece la cooperativa: electricidad, alumbrado público, agua potable y saneamiento urbano, sepelios, enfermería, biblioteca pública, telefonía e internet.
Tenemos un servicio de servicios sociales que incluye la enfermería, prestación de elementos ortopédicos, colocación de inyectables y a su vez un servicio de sepelio para todos los asociados y su grupo familiar. Tenemos una biblioteca y estamos ahí traccionando por la licencia para brindar la TV por cable.
En consonancia con el séptimo principio cooperativo, que se refiere a la preocupación y el compromiso por la comunidad, Corpico desarrolla numerosas iniciativas y actividades culturales y sociales. Una de las más destacadas es la participación en la Noche de las Bibliotecas, un evento organizado anualmente junto a la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de General Pico. Otra es la formación del grupo estable de abuelos cuentacuentos, que apunta a incentivar el hábito de la lectura y el gusto por la narración oral. Además, la cooperativa ofrece diversos talleres de recreación, capacitación y formación como fotografía, expresión artística, teatro experimental, percusión, manualidades y yoga, entre otros. Marina Vanina, secretaria del Consejo de Administración de la cooperativa, nos explica alguna de estas iniciativas.
Si bien no hay un área definidamente cultural de la cooperativa, a través de lo que denominamos comunicación y extensión social, se canalizan todas las actividades. No hacemos actividades solos, sino siempre estamos sumando a diversas instituciones. El programa de talleres culturales que tenemos lo realizamos en diversas iglesias, en los barrios, llevando nuestros talleres culturales para la gente del barrio y así no concentrar el desarrollo de los mismos en la zona más céntrica de la ciudad. Por ejemplo, ahora estamos brindando un taller de teatro para chicos en una iglesia. Con el Servicio Penitenciario Federal se están haciendo algunas cuestiones que tienen que ver con la ecología y con el cuidado del medio ambiente. Vamos a tener un taller de bastoneras, que ya hay un grupo que está trabajando, de música. En alguna asociación de jubilados nos han pedido determinadas actividades que tienen que ver con las manualidades y allí estamos.
Este año, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Corpico realizó una jornada de concientización y sensibilización social a través de técnicas de arte callejero. La propuesta consistió en la intervención de espacios públicos con dibujos, murales, esculturas e instalaciones creadas por artistas plásticos de la ciudad de General Pico.
La verdad que el ofrecimiento de los talleres culturales es muy amplio, como así cualquier otra actividad que realizamos en determinada fecha. Por ejemplo, para el Día Internacional de la Mujer, en diversas lugares de la ciudad con intervenciones a través del arte, bueno, y así con todas las instituciones. La verdad que nos requieren mucho las instituciones, la participación nuestra o la ayuda en las organizaciones de determinados eventos, y allí estamos.
En las últimas décadas, las telecomunicaciones se han transformado en un factor clave para el desarrollo económico y social de las poblaciones. La incursión de las entidades solidarias en este rubro ha sido fundamental para mejorar y hacer eficiente un servicio que se volvió esencial. El caso de Corpico así lo demuestra, ya que desde que la cooperativa comenzó a brindar el servicio de telefonía, el 67% de la población de General Pico se comunica a través de sus redes. En cuanto a la prestación de Internet, ocurre algo similar. Tal como nos contó el gerente de Corpico, Gustavo Peironet, la atención personalizada y la confianza en la institución local llevó a miles de piquenses a cambiar la compañía multinacional por la empresa solidaria local.
Hay una adhesión muy grande de los vecinos al servicio de telefonía e Internet. Y ahora se está proyectando ampliar y tener un universo más o menos de 6.000 domicilios, universo óptimo, ¿no? Pero bueno, la idea es llevarlo a lugares que no sea el centro de la ciudad, como se llevó un servicio de telefonía a un barrio, el barrio Rucci. Entonces la cooperativa se hizo cargo de brindar el servicio y hoy en día ese barrio tiene, gracias a la cooperativa, la posibilidad de telefonía e Internet.
El déficit habitacional afecta a todo el país. Son cuantiosos los fenómenos locales de crecimiento económico que generan una explosión poblacional que luego no encuentra respuesta a la necesidad de una vivienda digna. Atenta a esta problemática, la Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y Otros Servicios, según relató su presidente Manuel Freijedo, está impulsando un proyecto para facilitar el acceso a la tierra y desarrollar proyectos habitacionales en la zona.
La cooperativa disponía de una propiedad de 16 hectáreas en el norte de la ciudad, y en un proyecto de urbanización que salió a concurso, estamos ahora en condiciones de avanzar para hacer un loteo. Es un loteo estratégico, van a salir más o menos 250, 260 lotes. Hoy en General Pico es muy caro, ¿no? En General Pico y en todo el país, creo, conseguir este propio bien.
Una vez más queda demostrada la eficacia y el compromiso de las entidades solidarias que permanentemente trabajan para mejorar y optimizar sus servicios y al mismo tiempo incorporar nuevas prestaciones, sin olvidar los principios y valores cooperativos que las rigen y sustentan.
Para conocer más sobre la intensa actividad de la Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y Otros Servicios de General Pico, no hay más que ir a la página de esta entidad solidaria, que es, tome nota, www.corpico.com.ar. En el completo portal de la cooperativa ustedes podrán encontrar información sobre las múltiples actividades que realizan y además un pormenorizado recorrido por los servicios que brindan. Les reitero entonces, www.corpico.com.ar.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria.
Presentación del libro Prensa en conflicto, de la guerra del Paraguay a la masacre del Puente Pueyrredón. Es un análisis de la prensa hegemónica en distintos conflictos sociales de nuestra historia. Cuando el escritor en el prólogo, Osvaldo Bayer, sostiene: cuando tuve el libro en mis manos me dije, por fin algo así, que estudie el comportamiento de los órganos de información en momentos claves de nuestra historia. El día de la presentación estarán presentes Pablo Lionto, periodista y abogado, Silvia Biancardi, autora del libro e investigadora del CCC, y Darío Aranda, periodista. La actividad estará coordinada por Luciana Mignoli, autora del libro e investigadora del CCC. El encuentro será en el Centro Cultural de la Cooperación este martes 18 a las 19 en Avenida Corrientes 1543.
¡Sí!
En su día, papá va a estar contento y vos también. Disfrutá hasta un 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en locales de indumentaria y accesorios del 10 al 14 de junio con todas las tarjetas de Banco Credicorp. Y además, el 15 y 16 de junio, festejá el Día del Padre en todos los restaurantes del país con un 30% de ahorro.
¡Sí!
Banco Credicorp Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución promo restaurante 150 pesos. Consulta comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Y tal como anunciamos al comienzo de nuestro programa, como es habitual semana tras semana, contamos con la grata presencia de Ana Grondona para charlar, para que nos cuente, para que interprete alguno de los hechos salientes de la realidad contemporánea. A ver si entendemos un poco qué pasa en la República Argentina. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Contanos, ¿cuál es tu tema de hoy?
Bueno, hoy me parecía importante hablar un poco de este fallo de Servini de Cubría respecto del Consejo de la Magistratura y estas elecciones que supuestamente se tienen que celebrar en el transcurso de este año en ese sentido. Es un tema, como bien decís, difícil para no expertos. Antes que lo diga Eduardo Gargarella en su polémica con Impar, lo digo yo, no soy experta en este tema. Sin embargo, tengo algunas impresiones, quizás provenientes de otra disciplina o de otra mirada. El problema que es, me parece que se plantea alrededor de la cuestión del Consejo de la Magistratura y en general de la reforma judicial va un poco a contrapelo de lo que dice la letra de este fallo de esta jueza, que supone un poco inocentemente que esta reforma habilitaría la inscripción política y partidaria de los jueces. Eso supondría que esa inscripción no preexiste y me parece que eso es seriamente discutible. Es decir, un poco el problema es cómo hacer en un contexto de alta conflictividad política con estos actores que juegan intensamente el juego político, pero sin asumir las consecuencias políticas de ese juego. Es decir, en toda la cuestión de la ley de medios, es claro, por ejemplo, que el Poder Judicial cumplió un papel y benefició en ese juego de intereses a uno de esos sectores.
Vaya si lo hizo, ¿no?
En efecto, digamos. Y ni siquiera es un en términos de una intervención política solamente abstracta, sino que incluso a veces es partidaria. Digo, y esto ni siquiera es una crítica, digamos, es una observación de la realidad. Entonces, frente a eso, ¿cómo hacer para que este juego sea visible para todos, digamos, sea en ese sentido democratizado? En esta cuestión de la democratización y sobre todo de la visibilización de estas posiciones que se toman, lo hemos discutido en programas anteriores, hay que ver si esta reforma efectivamente va a lograr eso y si puntualmente la medida de elección popular de los integrantes de este consejo podrá tener ese efecto, ese resultado final. Eso efectivamente quizás no está tan claro y hay opiniones divergentes al respecto y habrá que ver cómo funciona la cosa. Pero me parece importante tener el diagnóstico respecto de cuál es el problema, que en alguna medida también se asemeja al problema que intentó destrabar la ley de medios, es decir, qué hacer con estos actores que intervienen en el juego político enmascarados como si no estuvieran interviniendo en ese juego. Me parece que ese es un problema interesante para pensar y para pensar cómo asumirlo institucionalmente, ¿no? E insisto con esto, no solamente es una intervención abstracta en términos de ciertos conflictos, sino muy concreta, y pongo un ejemplo. Con la crisis en la Universidad de Buenos Aires alrededor de la cuestión de estos profesores que tienen más de 65 años, que para la ley nacional pueden seguir dando clases, pero para el estatuto universitario no, uno de los problemas que hubo alrededor de ese conflicto era en qué fuero iba a caer este conflicto en términos judiciales.
Ajá.
porque se sabía que si caían determinados fueros, esos fueros eran muy afines al sector de, o se pensaba que eran muy afines al sector del radicalismo en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual era muy difícil que se fallara en favor de los profesores cesanteados. Y uno sabe por la vida cotidiana que esto ocurre, digamos, y que el Poder Judicial está atravesado por estas lógicas. Entonces, ¿cómo hacer que esas lógicas sean visibles y se organicen institucionalmente? Me parece que es una pregunta interesante para asumirla en un debate que sea franco respecto a estas cuestiones. También es cierto, digamos, que en esta semana, y pensando en acontecimientos que están muy frescos, la cuestión del Poder Judicial, si bien interviene en la vida cotidiana de las personas, lo hace de modos mediados, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió recientemente con los trenes, un accidente muy desgraciado, como ya comentamos, que tiene una incidencia muy inmediata en las condiciones de vida de la gente, y el modo en que viajamos cotidianamente en el sistema de transporte público deja mucho que desear. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que me parece que a veces el debate público nos lleva a lugares y nos concentra en puntos que, si bien son sumamente importantes, opacan otras cuestiones que también son estructurales y que tienen una enorme incidencia en la vida cotidiana de la gente. Bueno sería, digamos, que junto con las cuestiones que tienen que ver con los problemas estructurales vinculados a la economía, con el SEDIN, repensar la justicia para un proceso de democratización, que es lo que busca esta reforma, haya medidas de fondo para reconstituir o incluso producir un sistema de transporte urbano, no solamente que sea seguro, digamos, pero que también dignifique la vida cotidiana de quienes habitamos en este país. Por momentos estas discusiones que se ponen un tanto abstractas parecen como obliterar las cosas del hombre de a pie, de la vida de todos los días, que son centrales en este proceso, en esta década ganada de reconstitución de las condiciones de vida de la gente.
Sí, Ana, yo concuerdo plenamente contigo. Probablemente en relación con estas soluciones pendientes puedan haber distintas alternativas. Quizás de lo que podemos estar seguros es que ninguna de ellas se resuelve sin un Estado presente y activo, sin políticas públicas, sin políticas de largo plazo y sin la participación activa de la ciudadanía.
Seguramente.
Estuvimos dialogando, como es habitual, gratamente con la doctora en sociología, Ana Grondona.
Desde la gente, música.
Y este conecre brillante fue cocinado a fuego lento, ¿no, maestro?
Nació el 15 de junio de 1916. Es decir, que Horacio Salgán está cumpliendo nada menos 97 años. Decir Horacio Salgán es decir tango. Pero también pensar en un exquisito pianista, un preciosista arreglador, un compositor de vanguardia.
Compuso alrededor de 50 temas entre tangos, milongas y valses.
La mitad de ellos son instrumentales. Los que llevan letra los hizo con Carlos Barr, Carmelo Volpe, José Otero y sobre todo con el poeta Roberto Lambertucci.
De su larga lista de temas escuchamos A Fuego Lento, de la grabación en vivo en 2005 junto al Quinteto Real, cuando recibió el premio Conex de Brillantes al mejor músico de la década. Thank you.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente. Hoy tenemos para compartir varias publicaciones. Yo tengo, como verás Liliana, dos ejemplares de La Taba. La Taba es una publicación que se distribuye gratuitamente en la Comuna 7, en la Ciudad de Buenos Aires. Te cuento que la legislatura porteña aprobó, no hace mucho tiempo atrás, una declaración de beneplácito por esta iniciativa. Es un estímulo para la muchachada. La Taba, Cooperativa de Trabajo Limitada, en este caso, ¿qué tiene en tapa? Habla del doble aniversario, se refiere a Unidos Son Más, hay discusiones sobre la Plaza Tupac Amaru, críticas de cine y teatro, cobertura sobre diferentes temas, hay una entrevista solidaria a una personalidad del barrio y también a figuras de la Comuna 7. Es muy interesante porque además de ser una fuente de trabajo digno, es una forma de dar a conocer cosas que ocurren en la comuna y de las cuales los vecinos muchas veces ni se enteran.
Qué bueno. Bueno, que tengan mucha suerte la gente de La Taba. Y yo traje una de esas informaciones que para los medios monopólicos no existen. Hay que decir que en general, para esos medios, las noticias del mundo cooperativo importan bastante poco. Pero en fin, la cosa es que la noticia en cuestión proviene de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. El organismo organizó recientemente un seminario en el que participaron técnicos y especialistas y en el que se analizaron y debatieron los problemas y experiencias que las cooperativas enfrentan en el convulsionado mundo actual. Entre otras cosas, allí se señaló que la contribución económica de las cooperativas con frecuencia es subestimada, si no completamente ignorada. Pero la realidad es que la facturación de las 300 cooperativas más grandes del mundo superan los 1,9 billones, billones con B larga, de dólares en su conjunto, superando, por ejemplo, el PBI de Italia, un dato más que importante y para subrayar. Otro dato, las cooperativas vienen desempeñando un rol importante en la crisis económica que estalló en 2008. Según las investigaciones de la propia OIT, las empresas cooperativas en todos los sectores y regiones están demostrando ser relativamente más resistentes a las turbulencias de los mercados que las empresas centradas en el capital. Por último, el testimonio del cooperativista indio, bueno, acá me van a perdonar la pronunciación, Brajlal Sapovadia, en India, dijo, hay más de 600.000 cooperativas, con 250 millones de miembros. Las cooperativas de India han impulsado la economía del país y proporcionado sostenibilidad durante la crisis. Alrededor de 20 millones de empleos son creados o sostenidos directa o indirectamente por las cooperativas.
Liliana, cuando pasemos a la pausa, me vas a repetir el nombre de este indio que habla también de las cooperativas.
¿Cómo no?
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Como les decíamos al comienzo, por estos días tuvo lugar en el Centro Cultural de la Cooperación una charla maravillosa, realmente cautivante, seductora, de un personaje entrañable. A medida que uno lo conoce, lo quiere, lo admira, porque es una fuente inagotable de conocimiento, de experiencia, de cultura. Estoy refiriéndome a Abel Prieto, quien fue durante 15 años ministro de Cultura de Cuba. Actualmente es diputado de la Asamblea Nacional del país hermano caribeño y formó parte de un panel organizado por el Centro Cultural de la Cooperación en el marco de un ciclo que lleva por título nada menos que La Patria Grande. Abel Prieto se refirió a muchas cosas, tantas que sería bueno conversarlas con alguien que también es un hombre de la cultura, joven, músico, docente, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, que ya estuvo con nosotros tiempo atrás. Me refiero a Luis El Chino Sanjurjo, aquí presente.
¿Qué tal, Edgardo? Un gusto grande volver a charlar con vos, y sobre todo cuando estos temas se tratan, ¿no? Que es, nos convoca a la cultura para pensarla. en torno a un personaje, como vos bien dijiste, maravilloso. No solo por él como personaje, sino también el privilegio que implica poder escuchar a uno de los protagonistas de la revolución cultural y la revolución política allí en Cuba, ¿no?
Hay una cosa que seguramente vamos a coincidir, llamó mucho la atención a todo el auditorio, la sala superllena y otras salas contiguas que seguían esto por circuito cerrado de televisión. Él comenzó diciendo una afirmación: la integración tiene que ser cultural.
Yo quería empezar diciendo que la integración de nuestra América o es cultural o no es integración. Es lo primero. Es decir, puede haber acuerdos comerciales, puede haber alianzas políticas, tratados de mucha trascendencia, pero todo eso termina siendo coyuntural, termina siendo reversible sin el respaldo de una plataforma de integración cultural. Sin ese respaldo, la integración es frágil y es quizás ficticia. Pero lo más importante de todo eso cuando hablamos de integración cultural es que cuando decimos que somos una sola familia espiritual, que somos una sola familia en términos culturales, no es retórica, es real. Estamos hablando de algo que es cierto. Es verdad que América Latina es una sola familia espiritual y es una sola familia cultural.
Qué afirmación tan categórica, pero tan clara, tan profunda, ¿no es cierto?
Sí, sobre todo recuperando el espíritu, digamos, que convoca a esta serie de encuentros con tan destacados personajes de la cultura y de la política de nuestro tiempo, ¿no? Recuperar la idea de patria grande, la de una Latinoamérica unida, en donde lo cultural es fundamental, es decir, ese plano en el que no hablamos ya solamente del impacto económico que tiene una actividad específica como puede ser la cultura, y él recorrió un poco también estas problemáticas relacionadas con las industrias culturales, por ejemplo, sino fundamentalmente en el plano de la construcción del encuentro, en el plano de la construcción de nuevas expresiones, de viejas expresiones que se actualizan en la forma en que los pueblos van recibiendo las diferentes tradiciones en el plano de la música, de la literatura. Pero sin duda es que esto que él resaltaba en palabras de Chávez, ¿no?, la idea de una unión debe ser trabajada fundamentalmente desde el punto de vista de la cultura. Y esto es un desafío para todos nosotros hoy.
Y qué maravillosos ejemplos, ¿no? Porque él hablaba, por ejemplo, de Hugo del Carril y cómo lo escuchaban y lo disfrutaban en Cuba.
Su madre, su abuela.
Es importante esta acotación que hace Liliana, que además tiene un gran oído musical, y a pesar de que hoy la voz la traiciona...
Lo que yo quería rescatar es lo que él decía, que más allá de que los pueblos ya se integraban y ya se unían por la cultura, hubiera o no hubiera acuerdos por arriba, hubiera o no hubiera convenios, que traspasaron las fronteras, y que eso existe en el tejido social de América. Eso, y otra cosa que dijo, no, que los pueblos, si compran una cultura foránea, no pueden verse, y en la medida en que no pueden verse reflejados en su propia producción literaria, audiovisual, no van a poder transformarse.
Seguro, y ahí es donde entendemos con mayor profundidad las palabras de nuestro máximo referente, Florián Gorini, ¿no? Esta batalla cultural es, sin duda, es la primera y la más importante, porque es en la cultura en donde se van a dar los procesos de profundización, de conciencia, de todo lo que hemos conseguido y también de todo lo que nos falta. La unión no es en la igualdad, sino en el encuentro de las diferencias. Exacto. Incluso las formas en que él mencionó cómo se iban apropiando diferentes expresiones culturales que no tenían que ver con una identidad única digamos, esencial, sino en la forma en que los pueblos van expresando lo que van viviendo en cada momento, y también cómo los pueblos que compone esta gran patria grande van construyendo su propia identidad de acuerdo a este momento histórico que estamos viviendo. Ahora bien, ahí para resaltar una cosa, aun cuando los pueblos se encuentran muy por encima de los acuerdos de los estados, es fundamental el rol de los estados acompañando los encuentros culturales.
Propiciando, claro.
Indudablemente. Vamos enseguida a escuchar otro fragmento, pero antes, para que los oyentes tengan una imagen, Abel Prieto, a diferencia de la imagen que podemos tener de un cubano promedio, no es un hombre chiquitito, pequeño, diminuto, no, no, no. Es un gigante que mide como 2 metros, tiene una cabellera enorme, barba, mucho cabello y una personalidad exuberante. Escuchémoslo.
La Casa de las Américas, ustedes saben que está presidida hoy por uno de nuestros ensayistas y poetas más importantes, Roberto Fernández Retamar. Desde su nacimiento, la Casa empezó a tejer una red de contactos impresionante con la intelectualidad progresista de América Latina y del Caribe. Por su concurso literario tan prestigioso, pasaron como jurados y como premiados cientos de figuras decisivas del pensamiento, la literatura y el arte de nuestra región. Allí en la Casa vi yo, que era un estudiante de letras y estaba becado, allí yo vi a Roque Dalton, bueno, comíamos en el comedor, ellos comían, y con Mario Benedetti, que trabajaba allí, Manuel Galish, el historiador guatemalteco que fue mi profesor de Historia de América. Yo vi en la Casa de las Américas a Ezequiel Martínez Estrada. Recuerdo que el gran intelectual brasileño Darcy Ribeiro dijo una frase tremenda, dijo Darcy: Brasil se reconoció latinoamericano gracias a la Casa de las Américas. Pocas frases sintetizan de una manera tan perfecta el papel que ha tenido esta institución en la construcción de una familia cultural latinoamericana y caribeña.
Institución de prestigio que ha contribuido y contribuye a algo que dijo Abel Prieto, que es la descolonización cultural, un hecho de enorme trascendencia, ¿verdad?
Sin dudas, sin dudas. Y además, ahí es donde me gustaría retomar esta idea de pensar justamente que el acento allí está puesto en una batalla cultural que nos pone frente al desafío de construir nuestras subjetividades, muchas veces colonizadas por la basura cultural, como él ahí destacó. Y quiero volver sobre la importancia que tiene en entender cierto movimiento que caracterizó él en lo que es la política cultural en Cuba, ¿no? Sin dudas es una de las experiencias referenciales para todos nuestros países, porque no hubo allí una bajada del Estado, simplemente una bajada del Estado, sino que hubo una articulación con redes de artistas, una búsqueda en donde el Estado estuvo presente pero fortaleciendo, y la fortaleza también de muchas de esas expresiones artísticas se dio gracias a, por ejemplo, instituciones como Casa de las Américas. Se dio, por ejemplo, en nuestro país, hoy uno podría pensar los contrastes que encuentra, ¿no?, con estas experiencias. La pregunta es siempre, bueno, ¿cómo debe ser la dirección? ¿El Estado bajando cultura o la cultura articulando con el Estado? Y lo que él menciona como importante en el rol de la Casa de las Américas, en esta batalla por acercar determinado tipo de expresiones culturales, es fundamental en tanto que uno encuentra allí un criterio que no es el criterio único, sino que es un criterio que va orientando la expresión cultural.
Así es, y antes de pasar a los próximos bloques, nos tomamos un mojito, hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Están abiertas las inscripciones para los cursos regulares del segundo cuatrimestre 2013 del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia. Son 29 cursos, imposibles de nombrar aquí, pero que van desde Historia del Pensamiento Latinoamericano, dictado por el profesor Juan Francisco Martínez Pería, hasta Movimientos Sociales en América Latina, a cargo de los profesores Ana María Larrea y Raúl Civechi, sin olvidar el de Pensamiento Crítico Latinoamericano, Raíces Históricas y Vigencia Actual, dictado por Roberto Fernández Retamar. Las inscripciones finalizan el 12 de julio de 2013. Para más datos, ingresar a www.centrocultural.com y allí buscar el blog del PLED.
¡Sí! En su día, papá va a estar contento. Y vos también. Disfrutá hasta un 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en locales de indumentaria y accesorios del 10 al 14 de junio con todas las tarjetas de Banco Credicop. Y además, el 15 y 16 de junio, festejá el Día del Padre en todos los restaurantes del país con un 30% de ahorro.
¡Sí!
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Tope de devolución promo restaurante 150 pesos. Consulta comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Y bien, después de los mojitos, aquí seguimos con Liliana Carpenzano conduciendo el programa y con un querido invitado que es Luis el Chino Sanjurjo. Vamos a escuchar otro bloquecito, otra de las intervenciones de Abel Prieto y conversamos enseguida.
El Alba Cultural nació en febrero de 2006, un día para mí muy impactante, en la Feria del Libro de La Habana. Fidel y Chávez firmaron la creación del Fondo Cultural del Alba, concebido para impulsar todas estas alternativas. Pero todavía no le ha sido imposible avanzar en uno de los puntos más delicados de todo este asunto, la distribución, un circuito de distribución. Es decir, es complicado. Es decir, porque el problema de todo esto es que esto lleva acciones y lleva un funcionamiento de los mecanismos que tenemos, que hemos sido lentos. Pero bueno, las cosas que ha hecho, que yo creo que son muy importantes. La entrega de los premios Alba de las Artes y las Letras por la obra de toda la vida. Yo le llamé una vez, en presencia del comandante Chávez, el Nobel del Sur. Ya se han entregado varios, pero la noticia solo la ha dado Telesur, Prensa Latina y algunos otros medios. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabía que el gran artista plástico argentino León Ferrari recibió el premio Alba de las Artes? Fue su nieta. La nieta de León Ferrari fue a La Habana, lo recibió de manos de Chávez, de Raúl y de Evo, en la Casa del Alba de La Habana. Y lo han recibido Oscar Niemeyer, Mario Benedetti, los dos ya lamentablemente fallecidos, bueno, Eduardo Galeano, Alicia Alonso, el propio Retamar, San Ginés, el cineasta boliviano, Silvio. Pero casi nadie se ha enterado, es la verdad, compañero. Ahí chocamos con el tema de siempre, que es el cerco mediático a todas las iniciativas asociadas a la emancipación, asociadas a las ideas progresistas.
Es un tema de tremenda significación, porque obviamente que si la gente no se entera, si el público en general no conoce, no tiene acceso a esta información, se dificulta la integración, la unión, como vos bien decías, Luis. Y en este sentido, sería importante profundizar en el tema de las fortalezas y las debilidades, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer al respecto?
Sobre todo para entender cuáles son los enemigos en esta batalla, ¿no? Hay dos grandes enclaves monopólicos, ¿no? Los medios de comunicación, por un lado, y por el otro, los circuitos de distribución, que son problemas que uno encuentra aquí en Argentina, en Cuba, pero también en toda Latinoamérica. Hace unos días atrás se terminó de elaborar la conclusión final del Cuarto Congreso Argentino de Cultura en Chaco, y hablando allí con el director de Industrias Culturales, Rodolfo Amaui, uno de los elementos centrales justamente es este del acceso, ¿no? ¿Cómo garantizar el acceso a través de una intervención efectiva en un problema que es, por ejemplo, la distribución, ¿no? ¿Cómo llegar a, digamos, los puntos en donde se necesita determinado tipo de producción cultural, ¿no? Mencionábamos también con Abel anoche lo dificultoso que resulta conseguir hoy en día aquí, por ejemplo, la revista, ¿no?
De Casa de las Américas.
Entonces,
efectivamente,
ahí ya hay un primer desafío sobre el que estuvimos conversando, donde el Centro Cultural puede ocupar un rol. Y por el otro lado, como vos bien señalabas, Edgardo, la batalla en relación a bueno, ¿qué tipo de medio de comunicación nosotros necesitamos para este momento histórico que estamos viviendo? ¿Qué tipo de medio de comunicación para la patria grande que estamos construyendo? Y ahí la importancia de redoblar los esfuerzos, como decía Abel, redoblar los esfuerzos por encontrarnos los pueblos y encontrarnos los estados que gobiernan estos pueblos y que son los que están conduciendo este proceso de transformación en toda nuestra patria grande.
Vamos a seguir conversando con Luis el Chino Sanjurjo, pero antes vamos a escuchar otro bloquecito fantástico, un hecho histórico que nos va a impactar.
Yo quiero destacar algo que yo digo siempre, porque a mí me parece tan simbólico eso, que es que el primer libro de nuestra imprenta nacional no fue de un autor caribeño ni latinoamericano. Sin embargo, a mi juicio, fue un acto de descolonización. El primer libro tampoco fue un manual de marxismo ni un folleto de propaganda política. Fue El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, 500.000 de ejemplares en el año 59, en un país de 6 millones de habitantes, con 2 millones de analfabetos y 1.5 millones más de semianalfabetos. Tuvimos más Quijote per cápita que nadie, jamás. Se vendieron en rotativa, en papel gaceta, con los grabados de Gustavo Doré, porque los hicimos en la rotativa de los periódicos que los dueños fueron abandonando. 25 centavos el tomo, 4 tomitos. Los periodiqueros, bueno, los vendedores de periódicos, ¿cómo le dicen aquí?
Canillita.
Los canillitas voceaban, ¡vaya Quijote! Y, es decir, un hecho único. Y yo creo que el hecho de que la Revolución Cubana se apropiara de esa manera del gran libro de Cervantes, tan eternamente subversivo, y lo pusiera de manera masiva en manos de la gente, es también una operación descolonizadora. Porque el clásico venerado en las academias se vende en las calles de un pueblo en revolución. Eso es algo único, un acto simbólico. Y al mismo tiempo, el símbolo de aquel loco maravilloso, acuérdense de la carta de Che, creo que es la carta de despedida a los padres, dice, ya siento el costillar de Rocinante entre mis piernas.
La descolonización, ¿no? Acá, evidentemente, ellos han recogido este gran legado de José Martí, cuando decía ser cultos para ser libres. Y si no se sabe leer, si no se tiene acceso al instrumento elemental básico de la difusión de la cultura, que es el libro, imposible ser libre, imposible abrir la cabeza, ¿no? Y el concepto de la descolonización estuvo a lo largo de toda la charla. Y antes de escuchar tu comentario, quería recordar algo que él dijo, que se ve más cine francés en Cuba que en Francia, porque en Francia, como en todos otros países, el nuestro en particular, la cadena de distribución cinematográfica está dominada por la industria de Hollywood, que es una forma tremenda de penetración cultural y de subordinación.
Seguro, ¿o vos cómo crees que es posible que cierto jefe de gobierno de cierta ciudad tan querida por todos nosotros se pueda permitir decir que el problema de la vivienda, el problema de la seguridad está relacionado o es a causa de la inmigración descontrolada, ¿no? Esta concepción realmente solamente puede ser enunciada si la soporta un suelo, digamos, de dominación cultural que presenta al otro que no es más que nuestro hermano de Latinoamérica, como un enemigo y como el amenazante, digamos, como la amenaza, quiero decir, de un orden homeostático ahí tranquilo en el cual viviríamos si no contáramos con todo el aporte que efectivamente nuestros hermanos latinoamericanos brindan a esta hermosa ciudad. Pero esa descolonización cultural que vos mencionabas a través de esta reflexión sobre cómo se ve más cine francés en Cuba que en Francia mismo, también él hizo un acento muy interesante cuando se refirió a una de las tesis de Forrest Gump, ¿no? Esa tesis en la que dice el idiota integrado es el que finalmente puede ser feliz, ¿no? Esa idea de que solamente despojándonos de la inteligencia, la tesis de la película, tendremos la posibilidad de ser felices. Entonces, este tipo de mensajes que con frecuencia aparecen, digamos, difundiendo el cine hollywoodense, junto con la idea de que hay una única identidad cultural legítima, que es la identidad cultural asociada al tipo blanco y a determinado tipo de estilo de vida, en general asociado al consumo, es esa identidad cultural que hemos empezado a deconstruir aquí en nuestro país, fundamentalmente en Cuba, en Bolivia, y en todos los países, ni hablar en Venezuela, ¿no? Pero también nos habla de un desafío quijotesco, porque realmente, como vos mencionabas, todavía nos falta mucho, nos falta terminar de implementar una ley de medios que nuestro país está renga.
Exactamente.
Nos falta todavía comenzar a hacernos cargo de que nosotros como sociedad civil tenemos que producir estos recorridos montando nuestros propios Rocinantes todos juntos, ¿no? Hay que comenzar a caminar detrás de esta imagen tan poderosa, ¿no? La imagen del Quijote, que él decía, seguramente lo que era indudable no era su razón, sino su valentía. Entonces, estos momentos que nosotros estamos viviendo, y sobre todo en el punto de vista de las políticas culturales, requieren de mucha valentía para afrontar los problemas que tenemos que afrontar y que resolver, como por ejemplo la distribución, la democratización del acceso a la cultura, a la comunicación y tantos otros, ¿no?
Excelente reflexión, Luis, para culminar este hermoso reportaje y esta evocación de las palabras de Abel Prieto, a quien escuchamos días atrás en el Centro Cultural de la Cooperación. Estuvimos dialogando con Luis El Chino Sanjurjo, integrante del equipo de investigadores del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini.
Dos almas que en el mundo había unido Dios.
Y si de cultura cubana hablamos, es imposible no pasar por el son. Si le gusta este ritmo y quiere conocer alguno de los personajes más destacados, no deje ver el documental Los viejos y sabios músicos de Cuba.
En él participan Laito Sureda, Humberto Rodríguez el Nino, Diógenes Mostes de Oca, Enrique Nene Álvarez, Manolito Simonet y varios exponentes más del son cubano.
Es muy fácil verlo en YouTube, por supuesto. Basta con tipear Los viejos y sabios músicos de Cuba. Clic y a disfrutarlo.
El son es una cosa que es como algo que se le mete a uno adentro en la sangre. Fíjese que usted llega a un lugar donde estén tocando son y usted está, llega y se sienta y se empieza a dar los traguitos. Y sin que usted se dé cuenta, cuando el son empieza a sonar y es verdad que están tocando son, y los pies empiezan a querer moverse también. Y cuando usted viene a ver, a abrir los ojos, usted está en el medio del salón bailando son.
Y al son del son nos vamos bailando, corremos la mesa y nos largamos a bailar con todo.
Por supuesto, y será hasta la semana que viene.
Atiéndeme. Quiero decirte algo que quizás no espere, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos maravilloso, romance tan divino. Nosotros que no queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien.